Mensaje número 36. Su resurrección, nuestra seguridad.
La Biblia dice claramente que hay dos resurrecciones. Una para los que somos hijos de Dios. Otra para los que no son hijos de Dios. Esta es una resurrección para juicio, como dice la Escritura. Ahora quisiera que piense en su estilo de vida, en sus creencias, en su forma de actuar, en su sistema doctrinal básico. ¿En cuál de estas dos resurrecciones estará usted si llega a morir hoy? ¿En la resurrección para vida eterna o en la resurrección para juicio y separación eterna de Dios? Cuando Dios nos creó, Él tenía un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Si somos lo suficientemente sabios como para seguir su plan, experimentaremos lo mejor de la vida. Pero si somos insensatos y pensamos que nuestro plan es mejor, que nuestras ideas son superiores a las de Dios, que la Biblia en realidad es irrelevante, entonces nos perderemos lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Su plan no es algo secundario, más o menos bueno. Él planeó lo mejor para nuestras vidas y Él hará lo necesario para que lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos y alcancemos las metas que Él quiere que logremos en la vida. Por eso, es muy importante que entendamos todo esto de la resurrección. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que se relacionan con la resurrección y la venida de Jesucristo, y a veces esto resulta confuso. Hoy quisiera explicar este asunto. Y si escucha atentamente, entenderá la secuencia de eventos y el orden de la resurrección que Dios ha provisto para nosotros. Quisiera que busque en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, y leamos los versículos 20 al 28. Recordemos que en este capítulo 15 de 1 Corintios es donde Pablo nos da una explicación detallada de la resurrección de Cristo, de cómo nos afecta, el tipo de cuerpo que tendremos y otras cosas por el estilo. Prestemos atención especial al orden establecido por Dios. Leamos en 1 Corintios capítulo 15. Comencemos con el versículo 20. Dice así y leo: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, es decir, basándonos en lo que acabamos de escuchar, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Permítame explicar esto. En primer lugar, Pablo no está promocionando ni apoyando el bautismo por los muertos. Quienes lo practican no tienen ninguna base bíblica. Pablo habla del tema no porque él creía en bautizar por los muertos, sino simplemente porque él decía, si ni siquiera creen en la resurrección, entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? Pensemos en lo siguiente. El Nuevo Testamento enseña muy claramente que el bautismo es para quienes han hecho una profesión personal de fe en Jesucristo. Por esta razón, no bautizamos a los bebés. ¿Por qué? Porque un bebé de 3 meses, 2 meses, 1 semana, no tiene idea de lo que le hacen en el bautismo. Es algo que hacen sus padres. Entonces, ese niño crece con la idea de que es salvo, que todo está bien y que sus pecados ya fueron perdonados cuando fue bautizado, pero eso es un engaño. Así que el bautismo es únicamente para los creyentes. Por lo tanto, no es bíblico bautizar a alguien en nombre de otra persona muerta que rechazó a Cristo. ¿Cambiaría eso su destino eterno? No hay ni un solo versículo de la palabra de Dios que apoye esta creencia. Regresemos al versículo 12 de este mismo capítulo 15 de Primera de Corintios. Esto es lo que Pablo les quiso decir. Ahora bien, algunos de ustedes no creen en la resurrección y si no creen en ella tienen que resolver este asunto. Entonces nos dice en Primera de Corintios 15, desde el versículo 12, y leo, pero sí, y en este pasaje hay muchos sí, si esto y aquello, muchas condiciones. Escuche lo siguiente, versículo 12, Primera de Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es la primera consecuencia. Si no hay resurrección, Jesús murió y ahí terminó todo. Sigamos en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En otras palabras, sería una pérdida de tiempo predicar si se está predicando de la resurrección que no hay. Entonces nos dice, y leo, vana es también vuestra fe. Lo que sea que creamos sería inútil. Y somos hallados, versículo 15, falsos testigos de Dios. Seríamos falsos testigos si les decimos a otros que Jesús se levantó de los muertos, si en realidad Él no hubiera resucitado. Entonces continúa el versículo 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es decir, es una pérdida de tiempo. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, aún andaríamos en nuestros pecados. Todavía seríamos culpables ante Dios, tendríamos que estar frente a Él y darle cuenta de nuestra vida. Versículo 18. Entonces también los que durmieron, es decir, quienes han muerto anteriormente. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La verdad es que Él sí resucitó. Y aunque habrá quienes digan, bueno, yo no creo que Él se levantó de entre los muertos y usted no lo puede probar. Permítame decirle una cosa. Si no cree en el Señor Jesucristo, no cree que Él haya resucitado de los muertos, no cree que Él está sentado a la diestra del Padre, entonces está en problemas. Él vino para perdonarnos de nuestros pecados. Él envió al Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, para que nos diera seguridad, para equiparnos y capacitarnos, para que nos convirtamos en las personas que Él quiere que seamos y para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Así que Jesucristo en verdad resucitó. Él resucitó y todavía vive. Veamos el orden establecido por Dios. Leamos el versículo 23 de este mismo pasaje, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23, que dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que primero, comencemos con el orden que Dios ha establecido para la resurrección. Jesucristo es el primero y fue el primero. Preste atención a algo muy significativo. El idioma griego es sumamente preciso en muchos aspectos, especialmente con los tiempos verbales. Por ejemplo, cuando se utiliza el pasado perfecto, se refiere a algo que sucedió en un momento dado y que todavía ocurre en la actualidad. Entonces, al decir, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos», el tiempo verbal utilizado en el texto original griego es el pasado perfecto, lo que significa que Cristo resucitó y todavía vive en ese estado de resurrección. Así que Él no resucitó para morir otra vez, sino que Él vive y vive por la eternidad. Lo primero en el orden de Dios es la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 3:1 que Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Si Jesucristo estuviera muerto, nosotros, sus seguidores, nunca podríamos experimentar las maravillosas vivencias que tenemos en nuestra relación personal con Él. Y un cristiano que no tiene una relación estrecha con el Señor, se pierde lo mejor. Lo mejor de ser creyente no es lo que Dios nos da, sino la relación estrecha con Él, porque sabemos que Él nos ama, sentimos ese amor, Él responde a nuestras oraciones, suple nuestras necesidades, y hay algo en esa relación que es lo que más nos satisface en la vida. Ahora fíjese en lo que nos dice en el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15 y leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso de primicias? Se refiere a una costumbre del Antiguo Testamento en la que los agricultores, cuando veían su cosecha casi lista, traían una muestra de ese fruto. Digamos, por ejemplo, que habían plantado trigo, entonces traían una muestra de trigo al sacerdote y decían: «Esta es una muestra de la cosecha que viene». Esa era su primicia, los primeros frutos. Por eso, cuando dice que Jesús fue la primicia, es porque Él fue como una muestra, por así decirlo, de lo que vendría. Por eso nosotros, los que somos sus hijos igualmente, seremos resucitados como Él fue resucitado. Este es el orden de la resurrección. En primer lugar está la de Jesucristo. Alguien dirá: un momento, si Él es el primero, ¿qué me dice de la hija de Jairo o de Lázaro? Jesús los levantó de los muertos antes que Él. Ahora le pregunto yo, ¿qué pasó con la hija de Jairo, con Lázaro y con todos los demás que Él resucitó? Todos murieron otra vez. Así que esa fue una resurrección temporal. Pero Jesús se levantó de los muertos eternamente para nunca volver a morir. Los personajes a quienes Jesús resucitó, resucitaron temporalmente, ellos volvieron a morir. Entonces leamos otra vez el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿A qué se refiere este asunto de dormir? Alguien dirá: bueno, al morir uno se queda dormido y lo sepultan en un ataúd y algún día muy lejano se despertará. Pero nada está más lejos de la verdad. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra dormir, lo hace para explicarnos que cuando una persona se acuesta en su cama y repentinamente se duerme, no hay nada malo. La persona duerme, está inconsciente por esas horas, pero se despierta en la mañana y disfruta del nuevo día. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Para los hijos de Dios, morir es como dormir y despertarse a un nuevo día, porque tienen una nueva vida. Entonces nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él». Entonces, cuando alguien diga: aquí está enterrado fulano, no es así. Aquí está sepultada, no es verdad. El cuerpo yace allí, pero no la persona. ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 5:8? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que cuando muera, si es un hijo de Dios, en el momento en que deja esta vida pasa a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. No tiene que ir a ningún lugar a esperar. La gente tiene muchas ideas sobre lo que pasa después de la muerte y hablaré de eso en un momento, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 leemos lo siguiente: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Él es quien resucitó primero. Él es quien está sentado a la diestra del Padre. Es quien supervisa y controla en su soberanía todas las cosas que suceden en esta vida. Él dice que está sentado e intercede por nosotros, nos cuida y tiene a todos sus ángeles trabajando a favor nuestro. Entonces, la primera etapa en el plan de resurrección de Dios es claramente la resurrección de Jesucristo. Y sabemos lo que la Escritura dice al respecto y cómo las personas lo negaron en aquel entonces y cómo la niegan hoy en día. Bueno, yo no creo en la resurrección. Si no cree en la resurrección, entonces no cree en Jesús. Uno de estos días morirá y la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay escape. Las primeras personas que escaparán de la muerte son aquellas que no hayan muerto hasta la segunda venida de Cristo. La Biblia es muy clara al respecto. Y ahora veremos exactamente lo que sucederá cuando Él venga. La muerte es inevitable. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que Jesús es las primicias. Él es la muestra perfecta de la resurrección. Él es nuestra seguridad de lo que podemos anticipar. Jesús está en primer lugar. Ahora veamos qué está en segundo lugar. Fíjese lo que dice el versículo 21 de 1 Corintios 15. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo en este pasaje está comparando a Jesús con Adán. Entonces dice que a través de un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Dios creó un mundo perfecto, pero le dio al hombre la libertad de escoger si viviría en obediencia o en desobediencia. Eso significa que cuando Dios creó el mundo, también tenía en mente su plan redentor para salvar al hombre. Él sabía que el hombre pecaría en su contra y desobedecería. La Biblia dice claramente en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está un punto muy específico que quiero exponer. La naturaleza pecaminosa entró al mundo porque Adán pecó. Por eso toda persona que ha nacido después de él tiene esa naturaleza pecaminosa, todos nosotros sin excepción. Hasta el niño suave, dulce y tierno que tenemos en los brazos y que lo vemos, entre comillas, perfecto, hasta ese niño tiene una naturaleza pecaminosa. Eso no es algo que nos guste oír, pero es la verdad. Venimos al mundo con la tendencia a desviarnos de Dios, de alejarnos de la obediencia. No aprendemos a desobedecer, pero sí tenemos que aprender a obedecer. Así que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Por eso una persona que rechaza a Jesús dice: bueno, yo hago buenas cosas, no he matado a nadie, no he cometido adulterio, no he robado ni mentido ni engañado, sino que he hecho todas estas buenas obras. Entonces mencionan las buenas acciones que creen que han hecho en su vida. Ellos se olvidan que tienen una naturaleza pecaminosa que confrontar. Tienen que lidiar con la naturaleza propia del hombre. Tiene que haber una transformación. El perdón de pecados, una nueva vida, un nuevo espíritu, lo que la Biblia llama ser nacido de nuevo. Fuera de eso, lo que tenemos es simplemente una vida vieja que hemos pintado. Hemos hecho, entre comillas, buenas obras, y pensamos que de algún modo somos mejores, entre comillas, de los otros, y por eso vamos a ser salvos. Vamos por un momento al Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Muchas personas no creen todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces dirán, bueno, lo que creo son los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Por eso le digo que no hay nada más condenador que estos dos pasajes de la Escritura, porque ninguno de nosotros ha cumplido jamás todos los 10 mandamientos y ninguno de nosotros, sin excepción, ha cumplido todas las cosas de las que habló Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Pero aquí vemos una seria advertencia que todos necesitamos recordar. Leamos Mateo capítulo 7 desde el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quien hace la voluntad del Padre es quien entrará en el reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios, y Él lo dice muy claramente también en el Evangelio de Juan. Leamos el versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas son las buenas obras. Luego dice en el versículo 23 y leo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Cómo puede la gente hacer tantas buenas obras y Jesús decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque una cosa es pintar el granero de rojo y creer que está limpio. Otra cosa es tener dentro del granero todo tipo de suciedad y corrupción. Una persona que no ha sido salva por la gracia de Dios, que no ha nacido de nuevo por su espíritu, está perdida, no es un hijo, hija de Dios. La Biblia dice que nuestra salvación no es por buenas acciones que nosotros hayamos hecho, sino que Él nos ha salvado por su gracia, misericordia y amor. Por lo tanto, si nuestra bondad fuera suficiente, entonces la sangre de Jesucristo nunca se hubiera derramado, porque de haber sido así, Dios el Padre no hubiera enviado a Jesucristo, su Hijo, a la cruz para que la gente le insulte y le grite y para morir. Todo eso hubiera sido un gran error. No podemos ser salvos por nuestra bondad ni nuestras obras, sino por su sacrificio en la cruz. Tenemos una actitud muy ligera ante el pecado. Pensamos que el pecado en realidad no es algo tan malo, que Dios lo pasa por alto. Pero Dios no lo ignora, porque es precisamente el pecado lo que ha separado al hombre de Dios. Y es el pecado lo que separará al hombre de Dios por toda la eternidad. Entonces nuestras buenas obras son como trapos sucios, y un día estaremos frente al juicio de Dios y daremos cuenta de nuestra vida y de esas tales buenas obras. Y Él dirá, nunca os conocí. No me impresionan tus buenas acciones, echar fuera demonios y todo lo demás. Lo importante es tener una relación personal conmigo. No son tus obras, no es lo externo, se trata de tu espíritu, es tu naturaleza. Cuando nuestra naturaleza es transformada por la gracia de Dios, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Luego actuamos con esa nueva naturaleza y Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Fíjese en este pasaje en particular cuando hablamos de Adán y Cristo. ¿Qué hizo Adán? Trajo el pecado al mundo y Jesús vino a redimirnos, a rescatarnos. Y esa redención incluye nuestro cuerpo, alma, espíritu y todo nuestro ser. Vayamos nuevamente a 1 Corintios 15, leamos del versículo 20 al 22, dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora prestemos atención a lo siguiente. Hay personas que creen que todo el mundo al final serán salvos. Hay quienes creen que cuando una persona muere va a algún lugar de sufrimiento por un tiempo y después de haber sufrido lo suficiente sale de ese lugar. Pero si en verdad tuviéramos que ir a un lugar para sufrir por un tiempo, entonces, ¿para qué murió Jesús? Luego están los que creen que todos serán salvos, solo que no lo saben porque no se les ha dicho. No sé de dónde sacan eso, pero sé que eso no está en la palabra de Dios. Leamos el versículo 22 de 1 de Corintios capítulo 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Se nos olvida algo. Es en Cristo que una persona será vivificada. Fuera de una relación personal con Jesucristo no hay salvación, no hay perdón. Y el hombre tendrá que pararse frente a un Dios santo y tendrá que dar cuenta de una vida de desobediencia y pecado. Esa naturaleza pecaminosa no puede ser cambiada sin una experiencia de nuevo nacimiento. Pablo dijo, «He aquí todas las cosas son hechas nuevas». O sea, para los que mueren en Cristo Jesús, le dan la espalda a una vida de pecado y creen en Jesucristo como su Salvador. Volvamos a leer este versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, si creen en Cristo como su Salvador personal. Luego hay otro grupo que cree que cuando uno muere se termina todo. Se acabó. Pero la palabra dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay quienes quieren inventar una teología diferente y una nueva filosofía de vida. Pero fíjese en lo siguiente. Todos, sin excepción, quieren pasar por alto a Jesucristo y una vida de obediencia a Él. Quieren evitar todo esto de la naturaleza pecaminosa. Gran parte de la religión es sensual. Tendré esto y aquello, y Dios hará esto y lo otro por mí. Pero Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, que provee lo mejor para sus hijos, pero solo a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, en la resurrección de los hijos de Dios, ¿quién resucitará? Resucitará los que han creído en Jesucristo como su Salvador personal. No hay lógica al pensar que un no creyente va al cielo después de haber negado a Jesús, de haberlo excluido de su vida, de no haber querido ir a la iglesia y haber rechazado la Biblia. Si alguien no quiere nada de eso, no puede pensar que algún día, de algún modo, estará bien y será salvo. Esa persona se sentiría fuera de lugar en el cielo. Tendría que vivir con cristianos, con todas esas personas que creen en la Biblia, que aman a Dios, con los seguidores de Cristo que testifican de Él. La verdad es que la única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo, y esto es lo que Él dijo. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6, y añadió, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Solo aquellos que el Padre trae a mí, dice Jesús, serán salvos. Es un engaño satánico pensar que de alguna forma podemos ignorar a Jesucristo, quien murió en la cruz por mi pecado y pagó toda la deuda de mi pecado. El hecho de que Él haya pagado toda la deuda de mi pecado no significa que ya he sido perdonado. El privilegio de ser perdonado, de tener una nueva naturaleza, y el privilegio de tener el poder de Dios en nuestra vida están disponibles para nosotros si estamos dispuestos a recibir a su Hijo como nuestro Salvador. Pero si deliberadamente negamos a su Hijo, negamos nuestra necesidad de perdón, de su sangre derramada en el Calvario, estamos completa y eternamente perdidos ante los ojos de Dios hasta que tomemos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo. Escucha atentamente. El todo de la vida es Jesucristo. Él es el soberano que domina este universo. Él es el único salvador del hombre. Él es nuestro Señor y nuestro amo. Él domina todas las cosas. Toda nuestra esperanza y seguridad están relacionadas a la persona de Jesucristo. No podemos negarlo. Profanar su nombre, maldecirlo, rechazarlo, odiar la iglesia, perseguir a los cristianos, eliminar todo lo santo y justo y finalmente llegar al cielo, si piensa así, está completamente engañado. ¿Puede ser perdonado de todo esto? Claro que sí. En el momento que esté dispuesto a pedirle a Jesucristo que le perdone de todos sus pecados, en el momento que acepte que la muerte de Jesús en el Calvario pagó toda la deuda de su pecado, que rinde su vida a Él y le pida que lo perdone y que lo haga un hijo o hija de Dios, en el momento que le diga todo eso a Él sinceramente, en ese momento es salvo por la gracia de Dios. La deuda de su pecado es cancelada de una vez y para siempre. Su nombre es escrito en el libro de vida del Cordero y usted se convierte en un hijo de Dios y nunca más estará perdido. Usted dirá, bueno, supongamos que después de haber sido salvo vuelva a pecar. Pues, si es así, Él lo resolverá. Puede ser con un regaño, una disciplina o un castigo. Pero la razón por la cual Dios disciplina a los que ama es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios nos disciplina, pero no nos desecha. A veces pensamos que no podremos soportar su disciplina, pero sí podemos hacerlo. Él nunca nos pone una prueba demasiado pesada que no podamos soportar. La Escritura dice claramente que Él controla las cosas que nos suceden. Ahora fíjese en lo siguiente. Vea la secuencia de eventos aquí y lo repetiré dos o tres veces para que lo grabe. El primer evento dijimos que era la resurrección de Jesucristo. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marcó el inicio de la iglesia. Entonces, desde ese momento hasta que regrese Jesús en el rapto de su iglesia, todos nosotros los creyentes entraremos en esa etapa de la resurrección. Entonces, ¿qué sucederá cuando venga Jesús? Vaya por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Le habían hecho una serie de preguntas al apóstol Pablo y él responde lo siguiente. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice así el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí una vez más hablaba de los creyentes que habían muerto anteriormente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo podrá traerlas con Él si están en la tumba? Dicho de otra forma, si están con Él, ausentes del cuerpo presentes al Señor, entonces, ¿cómo los traerá con Él si están aquí abajo? Nosotros somos los que estamos aquí abajo. Lo que quiero que vea es que dormir significa exactamente eso. No tiene nada que ver con dormir en la tumba. Leamos los versículos 14 y 15 de Primera de Tesalonicenses 4. Dicen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Supongamos que Jesús viniera hoy, en este mismo instante. Sucedería lo siguiente. Los muertos en Cristo resucitarían primero, sus cuerpos saldrían de la tumba primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice el versículo 17 de este pasaje, hay una palabra que quiero que observemos. Leamos desde el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y leo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, no solo los muertos, sino quienes murieron en Cristo siendo salvos. Luego dice en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 4, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora veamos lo que dice en 1 Corintios 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucede? Este cuerpo resucitado de nuestros seres queridos y el nuestro serán transformados a semejanza del cuerpo de Cristo, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que quisiera que veamos. En esta época vivimos en la era de la Iglesia, desde el Pentecostés hasta el tiempo presente. Entonces, ¿qué es lo próximo que sucederá? Jesús vendrá por sus seguidores, por su Iglesia, tal como lo leemos aquí. Iremos a estar con el Señor. Luego, inmediatamente después de eso, vendrá el tiempo de la gran tribulación, la cual es descrita en el libro de Apocalipsis. Podemos ver en el capítulo 24 de Mateo una descripción de los eventos que sucederán en esta etapa, pero se explica con más detalle en Apocalipsis. Hay quienes dicen, lo que pasa es que no entiendo este libro, no le encuentro sentido. Le digo que al entender el tiempo en que fue escrito el libro, todo tiene sentido. Es el período de la gran tribulación en el cual literalmente todo el infierno andará suelto. Pero vayamos por un momento al capítulo 24 de Mateo y veamos algunos versículos. Mateo acaba de describir los tiempos peligrosos del período de la tribulación. Luego nos dice en el versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, en Primera de Tesalonicenses leímos que Jesucristo vino por su Iglesia, solo por sus creyentes. Este pasaje no dice nada sobre los no creyentes. ¿Qué viene a hacer Jesús ahora? Vendrá y todos lo verán y sentirán los efectos de su venida. Vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 1 y fíjese que Juan, al comenzar este libro, nos dice en el primer capítulo cómo se le ve a Jesús en la visión que él tuvo. Luego nos dice lo que sucederá. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Escucha atentamente. No hay errores en la Biblia. Cuando él viene por su Iglesia en Primera de Tesalonicenses, vino como un ladrón en la noche, no habrá ninguna advertencia. No dice nada que todo ojo le verá. Lo veremos al ser arrebatados, pero cuando él venga por segunda vez en ese momento, todo ojo le verá porque él vendrá a juzgar la tierra, a limpiarla y a comenzar su reino de 1000 años aquí en la tierra. Entonces la primera resurrección es la resurrección de Jesucristo. La segunda es la resurrección de los creyentes al final del rapto y luego al final del período de la tribulación. Podemos unir estos tres: los santos del Antiguo Testamento, los santos de su Iglesia y los santos de la tribulación, todos seremos arrebatados. Después de eso vendrá el reino del milenio de Cristo. Entonces, ¿quiénes quedan? Los malvados y los no creyentes. En estos pasajes no se ha dicho nada sobre ellos. Entonces hay una tercera resurrección en el plan de Dios. Vaya por favor al capítulo 20 de Apocalipsis. En este pasaje ya terminó de hablar sobre la tribulación. Comencemos a leer en el versículo 11 de Apocalipsis 20 y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Porque la santidad de Dios sobrepasa el entendimiento humano. El versículo 12 sigue diciendo: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Preste atención a lo siguiente en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aclaremos. Esta es la última resurrección. Ahora permítame hacer una distinción entre los dos juicios. Está el tribunal de Cristo donde todos seremos juzgados. Y aquí estaremos frente a Él y daremos cuenta de nuestra vida. ¿Cuáles fueron nuestras obras? ¿Cuál fue la motivación en todas esas cosas? Seremos juzgados y recompensados de acuerdo con lo bueno de nuestra vida. Por otro lado, perderemos por las cosas malas que hicimos y las malas motivaciones. Ahora bien, la Biblia habla de que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Yo creo que el momento en el cual habrá llanto en el cielo será cuando estemos frente a Dios y Él nos diga: Esta es tu recompensa. Esto es lo que pudo haber sido. Las horas que desperdiciaste, los días que perdiste, el dinero que derrochaste, el lenguaje profano, los chistes sucios, la lujuria, el orgullo, la arrogancia, la ira, todas esas cosas que hiciste que no encajaban con quién eres en Cristo, todo eso es pérdida. Pero esto es lo que tienes. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ese juicio no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque ya somos salvos. La salvación no se decidirá en este tercer juicio, es más bien un tiempo para que Dios juzgue a la humanidad por sus obras. Aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo serán juzgados por sus actos y como resultado recibirán un grado de castigo. Alguien dirá: ¿Habrá varios niveles de castigo? Así es. Seremos juzgados por tres cosas. ¿Cuánta verdad conocían? ¿Cuántas oportunidades tuvieron? ¿Y qué hicieron con eso? El juicio de Dios es totalmente justo, recto y perfecto. Entonces, esta resurrección es a la que no queremos entrar, porque es una resurrección al juicio y a la separación eterna de Dios. Lo vemos muy claramente en la palabra. Fuera de Jesucristo no seremos salvos. Fuera de Jesucristo enfrentaremos a un Dios santo. Pero, ¿cómo enfrentaremos a un Dios santo si hemos rechazado a su Hijo? Él dice que si me han visto, han visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Así que rechazar al Hijo es rechazar a Dios. Hay quienes dicen: bueno, yo no creo en Jesús, pero sí creo en Dios. Si es así, déjeme decirle que tiene su propio Dios, pero no tiene al Dios del Señor Jesucristo. Es muy claro. Versículo tras versículo en la Escritura nos muestran que no podemos tener a Dios sin Cristo. Alguien dirá: bueno, yo creo que Él fue un buen hombre. Eso tampoco le sirve de nada. Bueno, yo creo que Él hizo muchos milagros y fue un buen hombre y es un buen ejemplo para que todos sigamos. Pero nada de eso cuenta. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, quien Él dijo que era, entonces Él es un mentiroso, un fraude, y no debería creer en Él. Pero si Él es quien dijo que era, todos estamos condenados a causa de nuestros pecados y podemos ser salvos solo por su gracia, amor y misericordia. No podemos creer en las dos cosas. Escucha atentamente. O Él es Dios, sanador, maestro, pero en primer lugar, salvador, Señor, amo y soberano de este universo. O de lo contrario, es un mentiroso, ¿Cuál de los dos? Si Cristo no es Dios, amable oyente, todos estamos perdidos y no tenemos nada. Pero Él es exactamente quien dijo ser el Hijo de Dios. Y Él regresará un día de estos y se llevará los suyos, a los que ya han dormido y a los que aún viven. ¿Y qué me dice de quienes no han sido sepultados porque sus cuerpos fueron destruidos en combate o algo por el estilo? Dios sabe dónde está cada parte de ese cuerpo. Él dice que tendremos un nuevo cuerpo. Seremos transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo. Esto no significa que nos pareceremos a Él. Usted seguirá pareciéndose a usted mismo, solo que nos veremos perfectos por toda la eternidad. Quisiera que recordara lo siguiente. Tiene dos opciones. Puede estar en la resurrección de los justos actualmente conocidos como el cuerpo de Cristo. O puede morir sin Cristo y terminar en la resurrección final, en el juicio final, y estar eternamente separado de Dios. Solo tiene una alternativa, y su nombre es Jesús. Y permítame explicarle. En primer lugar, tiene que creer que Él es el Hijo de Dios. Si no cree en esto, no hay esperanza. Tiene que creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, libre de pecado, fue enviado por el Padre a este mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y que cuando Él fue a la cruz, Dios el Padre colocó en Él todos nuestros pecados y toda la deuda del pecado del mundo entero, para que así, cualquiera y todo aquel o aquella que crea en Él como el sacrificio final que Dios hizo por su pecado sea salvo. Si lo acepta como su Salvador, Señor y amo, recibe el perdón de sus pecados y su nombre es escrito en el libro de vida del Cordero. Es sellado para siempre como un hijo o hija de Dios por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Creer en Él es un asunto de fe. Creer en el testimonio de su palabra. Es el testimonio del Espíritu de Dios que nuestra vida es un acto de fe. No hay otra forma de ser salvos. Mi amable oyente, quienquiera que usted sea, le animo a que examine su teología y la ponga a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Le aseguro que encontrará a Jesús de principio a fin. Él es quien dice ser. Y mi oración es que Dios le dé sabiduría para que tome una decisión sabia. Vayamos al Señor en oración. Padre, cuán agradecidos estamos por tu amor hacia nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo hable a cada persona que escuche este mensaje, no solo en nuestro idioma, sino en todos los demás idiomas en los que se traduce para que llegue a todas las naciones de la tierra. Te pedimos que el Espíritu de Dios quebrante los corazones de las personas, que les hables de tal forma que todas sus objeciones, negación y hostilidad hacia el mensaje repentinamente se aplaquen y comiencen al menos a considerar esta pregunta. ¿Podría esto ser verdad? Y Padre, tú sabes que es la verdad. Te pido que millones de personas sean salvas, que millones vengan a ti. Millones de personas que están deshechas por todo tipo de dificultades, problemas y pruebas, que no tienen esperanza, que se sienten desamparados y con miedo al Dios en quien creen. Te pido que se den cuenta que contigo no hay temor, sino amor, perdón y bondad, si estamos dispuestos a ser lo suficientemente sabios para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Te damos gracias por Él y en su nombre oramos. Amén.